Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Excelente, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Qué placer saludarles, qué gusto. Aquí estamos, en otro programa del Independiente Radio. Es un gusto que estemos en sintonía en esta hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, pero también de intercambio, de amistad. Bueno, en las misas al final dicen avisos parroquiales, dicen, ¿no? Al final de la misa. Vamos a hacer un par de avisos parroquiales aquí ahora. Este día, bueno, primero pedirles disculpas porque ayer en la tarde me llamaron del Canal 21 que suspendían la entrevista que yo les anuncié que iba a hacer este jueves en la mañana para la próxima semana. Ellos van a determinar qué día y todo, pero bueno, tenían otras invitaciones ahí que atender, así que bueno, ya no fuimos pues al canal, íbamos a ir este día. Pero miren cómo son las cosas, también nos han denunciado desde la residencial o colonia ahí abajito del árbol de la paz, abajo de la Zaquiro, al final, ya cuando vas para rumbo para la Gavidia, está Brisas de San Francisco. Casi más de una semana y media de no pasar recogiendo el tren de la basura, ahí dicen que hasta gusanos allá en la basura. Bueno, ahí no sé qué le ha pasado a Durán, dicen algunos vecinos que es que le ha prestado los carros al suegro ahí en Mexicano para que vaya a recoger la basura. Bueno, está bien, ¿no?, que lo preste y que sea solidario con el municipio vecino, de eso se trata, pero tampoco que descuiden aquí. Así que al señor alcalde Durán, ahí lo están esperando, los camiones de la basura en Brisas de San Francisco, lo están esperando. Nos envía un mensaje también, un aviso parroquial, el embajador de Cuba. Nos dice que con motivo del fallecimiento del excelentísimo embajador Ricardo Alarcón de Quesada, es canciller y es presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en la Embajada de Cuba aquí en El Salvador, allá arriba en el escalón, abrirán un libro de condolencias los días 6 y 9 del presente mes de mayo, en el horario de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, para que los que quieran expresar ahí sus condolencias en un libro pues oficial pueden llegar esos días 6 y 9 de mayo, nos escribe pues el embajador para que hagamos ahí eso. Bueno, también queremos decirle a todos los oyentes, ¿verdad?, que nosotros hemos estado haciendo indicaciones y esperamos ya dejen de molestarnos con las interferencias. Cualquier cosita ustedes, por supuesto, nos informan, nos avisan, ¿verdad?, que esa mañita que les agarró de estar interfiriendo el programa al comenzar las 2 de la tarde. De todas maneras, ahí está el www.1069numerosfmradio.net. Usted ahí nos puede sintonizar para todo el territorio nacional, ¿verdad? Así que ahí estamos. Me escriben, dice, sí, es verdad, aquí en Mexicanos andan los camiones de San Salvador y Santana recogiendo la basura. Lo que pasa es que está ahí ayudando al suegro, ayudándolo. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo está el equipo allá en cabina? ¿Cómo está Frank? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están esos ánimos, esas condiciones?
Al 100, por supuesto, listos como todos martes y jueves.
Eso me alegra, y cómo no alegrarnos este día. Miren, este día es un día muy importante en las efemérides. Que no se les olvide, las efemérides siempre tómenlas en cuenta ustedes. Hoy se recuerda el natalicio de dos grandes revolucionarios, luchadores de toda la vida, por la lucha de los pueblos en diferentes partes del mundo. Carlos Marx, ¿verdad?, nació un día como hoy en 1818. Y Faramundo Martí nació en 1893. Bueno, revolucionarios de siempre, ¿verdad? Grandes referentes de la historia, sobre todo el más cercano a nosotros fue Faramundo Martí, ¿verdad?, que luchó con Sandino, estuvo en la organización de esa lucha salvadoreña. Y por eso es que se le retomó a las cinco organizaciones guerrilleras cuando en el 80 conforman un solo grupo guerrillero, pues retoman ese nombre. Hay una canción preciosa de Adrián Gonzueta, de Farabundo Martí, que ícono eso. Buen momento para recordarlo.
Dicen que vieron pasar. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Iztalco, Cuayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Iztalco, Cuayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Menéndez, que por su lucha solidaria fue expulsado del Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Iztalco, Cuayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En el año 28, en las Segovias luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios, escribió con esperanza y combatió con metralla. Pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía.
Ponga ese coro.
Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Iztalco, Cuayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó.
Preciosa canción de Adrián Goizueta, imposible, ¿verdad?, no cantarla. Desde el 1893 a hoy estaría cumpliendo 129 años Farabundo Martí. ¿Cómo no recordarlo? Un día como hoy también nació Carlos Marx. Tremendo. Bien, así que estás al 100 entonces. Fran. ¿Ah? Listo, con todo. Bueno, así me gusta. Y están con todo también, todos los oyentes están alegres.
Un saludo, Walter. Saludándote desde mi oficina, escuchando tu programa y comentarte lo asustados que están los escuálidos golondrinos bukelianos con todo lo que les está lloviendo a nivel internacional e internamente. Saludos.
Bueno, ¿y en qué están preocupados, dice? Que muy preocupados, como que no pueden salir del país. ¿Sí, cómo?
En efecto, ya se sabía que le iban a aplicar la ley Mordaza a Neto.
Bueno, nos dijeron que habían tenido un compromiso de última hora, pero que la próxima semana la van a reprogramar. Bueno, tenemos que tener confianza y hay que aprovechar todos esos espacios, ¿verdad? Adelante, dice Walter, con el MIS. Comencemos a caminar, no nos podrán detener, correcto. Bueno, este programa de hoy, este día, traemos varios ejes. Bueno, el primero es en la política, vamos a detenernos en la unidad. Tenemos varias voces, varios comentarios, articulistas, yo los he estado leyendo con lupa y en todo detecto que están hablando de construir algo, de hacer algo, de construir una alternativa, etcétera. Y entonces, yo voy a hacer un comentario rápido en esto poniendo un ejemplo de Brasil. Fíjense ustedes que Lula ya escogió su candidato de fórmula. Y estoy sorprendido porque, bueno, Lula lleva ahí un empresario de derecha. Y entonces esa es la estrategia para lograr sacar a Bolsonaro. Vamos a comentar eso. Hay otro eje en el programa que es el eje económico, ¿verdad? Cada vez más al fracaso el gobierno en su gestión económica, sigue mintiendo, diciendo, ¿verdad?, cada falacia y cosas increíbles, y que al Fondo Monetario Internacional dice que se reúnen, pero para tener cafecito y una relación cordial, dice el ministro de Hacienda. Son cosas bien surrealistas, vamos a hablar de eso también en el programa. Surrealismo es algo que no parece real, pues, que un ministro de Hacienda diga eso. No, el Fondo Monetario no vamos a pedirle dinero, lo que vamos a llevarnos cordialmente, a tomarnos un cafecito por ahí. Bueno, luego lo del Bitcoin también como fracaso, ¿verdad? No les arrancó, no les pegó esa diatriba, ¿verdad?, esa deriva bitcoiniana. Bueno, hay que hacer como los movimientos sociales deberían de hacer aquí, como hizo Chávez, ¿verdad?, que se fue cuando hubo una cumbre allá en Brasil, no, en Argentina fue, que iba a llegar Bush hacer el famoso ALCA, ¿verdad?, una reunión. Entonces llegaron varios presidentes, que llegó incluso Evo, llegaron otros, y ellos hicieron un símbolo, simbólicamente enterraron el ALCA ahí. Mientras estaba llevando la cumbre de presidentes derechistas, estos hicieron el entierro del ALCA. Aquí hay que hacer algo así, los movimientos sociales tienen que hacer algo así, un gesto, y tienen que enterrar el Bitcoin, o sea, hacer el entierro del Bitcoin, porque no le funcionó. Bueno, también hay que seguir hablando del estado de excepción, de estas violaciones a los derechos humanos. Tenemos un audio de una cadena internacional también, de cómo ya se rompió aquí cualquier cordura, ¿no? Fíjense que, bueno, las denuncias, arrasando con gente, incluso con discapacidades, hermanos nuestros que tienen, bueno, altos síndromes de Down, con personas que tienen también problemas y deficiencias altas de autismo, etcétera. Bueno, serio esto. Bueno, y también muriendo vapuleados en la cárcel, ya no hay límite. Entonces, si uno lo analiza esto en la teoría de la causa y efecto, es de esperar, ¿verdad?, que cuando todo esto termine y cuando ya esto tenga ya otro nivel, van a haber reacciones sociales diversas, ¿verdad? A diferencia de la propaganda del gobierno, que dice que todo esto lo aplauden. Bueno, y con esas mentiras de esas encuestas como la Sid Gallup, bueno, el descontento va creciendo. Fíjense ustedes que borraron la encuesta, porque se les fue, y en las encuestas ahí, cuando le preguntan, ¿está usted de acuerdo con esto?, el 80 están en contra, pero como han hecho una gran manipulación, y nadie la puede encontrar completa, la tal encuesta, porque no existe. Son artistas y artífices de la mentira. Bien. También vamos al final del programa, en la parte literaria, quiero hablar de una nota sobre el ciberespionaje, que es lo que está pasando. En Costa Rica está desatado esto. Han hackeado muchas páginas del gobierno, etcétera. Están en un terror terrible en Costa Rica. ¿Se imaginan ustedes aquí que de repente hackeen las cuentas, el servidor principal, por ejemplo, de un banco, digamos, ¿verdad? y te dejen silbando en la loma, ¿verdad? Silbando en la loma. Hay que tener registro de qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, etcétera. Ya digamos, aparte de los otros tipos de registro con esto de lo digital, el ciberrobo, el ciberespionaje, el ciberdesgracia, etcétera. Todo esto vamos a hablar ahora aquí en el programa, ¿no? Por eso es que me alegra que esté Fran al 100 y que ustedes también estén al 100 y que estemos pues motivados, llenos de vida para hacer este programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:17 p.m. en todo el país. Bueno, nos escribe Walter, dice: soy de Teotepeque, con mucho orgullo, tierra de Farabundo Martí. Quiero escribirle, dice. Bueno, escríbame al correo electrónico walterraudales@hotmail.com. Las dos R, ¿verdad? La R de Walter y la R de Raudales. walterraudales@hotmail, minúscula todo. Ahí le espero, Aristide. Que me escriba, con mucho gusto. Me escribe otra persona: bienvenido, licenciado, escuchándolo ya. Qué bien, animado, sigamos adelante. Ya somos un buen grupo. Los golondrinos tienen su nido en el infierno, me pone. Me escribe también un mensaje, o me envía un mensaje, Kirby, de Utah.
Saludos, Walter. ¿Qué tal? Kirby, desde Utah.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, pues, agradeciéndote por tomarte el tiempo y estarnos informando del acontecer en nuestro país. Saludes. Y, pues, con respecto a Bukele, que aproveche ahorita que puede, porque después le van a caer las chuchas, le van a caer las meras chuchas, así como a Juan Orlando Hernández. Aquí ya lo tienen guardadito en los Estados Unidos, a saber por cuánto tiempo. Saludes, saludes.
Bueno, el jefe de la policía de Honduras, el Tigre Bonilla, se llama, que fue desalmado, va para allá, va extraditado también para Estados Unidos. Dice que él va a hablar todo, que a él lo mandaba Juan Orlando Hernández, dice el Tigre, ni modo. Aunque lo hayan mandado, él obedeció, él es responsable de las muertes. Va también, ¿verdad? Cadena perpetua, el Tigre Bonilla, el jefe de la policía. Por eso les digo yo aquí, a muchas autoridades, no se anden envalentonando tanto. Cuando esto da vuelta la tortilla, bueno, el argumento de que me dieron orden superiores, no vale, cuidado, no vale. ¿Qué tal, cómo está?
Buenas tardes, Walter, aquí estamos ya escuchando su programa, qué bonita con la canción que ahí se inició, ¿verdad? Pues de veras, pues nos recuerda, ¿verdad? Pues estos momentos bonitos en donde nuestro país, ¿verdad? Comenzaba, ¿verdad? Con esa lucha, ¿verdad? Así que
129 años tendría para uno.
Walter, adelante ahí, ¿verdad? Hay que seguir siempre, ¿verdad? Asesorando a la gente, ¿verdad? Y que usted, pues, es una persona con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, pues es bueno que usted vaya ahí, ¿verdad? Gracias. A través del programa, de la radio, así como también ya por otras redes sociales, gracias. También, ¿verdad? Usted puede ahí ir asesorando a la gente para que se dé cuenta de la realidad que vivimos, ¿verdad? Que sigamos adelante ahí con todo, Walter, pide que pase feliz tarde entonces por ahí.
Aquí estamos en la lucha, ¿verdad? Con valentía, alegría, fíjense esas palabras que yo les estoy diciendo. Hay que seguir con valentía, con alegría, con entusiasmo también. Walter, te escucho en Santa Tecla. Respecto al eje económico, se está agudizando cada día más. Los precios de algunos productos básicos han aumentado de un 5 a 10%, quizás más. Pereira, en esta semana es preocupante estas alzas, según monitoreo que realicé esta semana, entonces, el amigo oyente. Es verdad, es una cosa increíble. Bien, vámonos con el primer tema. Miren, yo quiero explicarles algo. La sociedad, entiéndanme esto, la vida de un conglomerado, ¿verdad? Cuando lo dividimos en político, económico, social, cultural y todo eso, Es por simple análisis, pero todo está mezclado, todo está cruzado, como un tejido, como un petate, ¿verdad? Están cruzados así los hilos. O sea, pero se hace para poderlo entender, para entenderlo más fácil, y se llaman a eso aspectos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, entrémosle a lo político entonces. Vamos entonces, Fran, vamos al político ahora, para ver, entender. Yo he estado dándole seguimiento a la realidad nacional y quiero que veamos ahora el aspecto político. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hay un tema aquí, que es el tema de la unidad, el tema de la alternativa, fíjense. Bueno, he estado leyendo, escuchando, buscando, y me he encontrado, para sorpresa mía, una gran cantidad de personas que expresan su descontento, que lo dicen, que lo escriben. Por ejemplo, tengo esta joven educadora sindicalista, Ingrid Escobar. Escribe un artículo y ella dice que el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Y entonces dice, a la luz de todo lo que nos ha arrebatado esta dictadura, queda claro que solo el pueblo salva al pueblo. Hemos perdido todos los derechos laborales. Perdamos el miedo también, dijo ella. Ni un paso atrás. Fíjense qué interesante esta joven sindicalista o educadora sindicalista. Bueno, luego tomo un artículo de el pastor Vega y dice un fragmento, ¿no? En un país en el que la mayor parte de la población se manifiesta creyente en Dios, debería mover a una expresión de indignación masiva la catástrofe moral que vivimos. Ojo, ojo con esa frase, la voy a repetir, y la quisiera yo esculpir en piedra, en mármol, así. Dice: un pueblo que se manifiesta creyente de Dios, como todo este país, ¿verdad? Estos salvadoreños que decimos que somos creyentes. Una población que se manifiesta creyente en Dios debería mover a una expresión de indignación masiva la catástrofe moral que vivimos. Pero los llamados creyentes en Jesús parecen solazarse en los sufrimientos e injusticias de quienes nada deben. Imagínense ustedes qué interesante, que los que creemos en Dios deberíamos de indignarnos con esta catástrofe moral, dice Vega. Bueno, después tengo otro artículo que ya se los comenté la semana pasada, de Federico Hernández Aguilar, titulado Nuevo desafío a la tiranía. Otro articulista, esta vez es un joven de derecha, fue de los gobiernos de Arena, acaba de estar en la Cámara de Comercio, lo quitaron ahí por una llamada que dieron de casa presidencial. Y el presidente de la Cámara de Comercio, temeroso, lo quitó, le quitó el empleo. Pero escribe Federico Hernández, y dice él: lastimosamente las organizaciones de empleadores, se refiere a los empresarios, aún no se sobreponen al temor y al aburguesamiento. Ojalá no sea demasiado tarde cuando por fin reaccionen. Y llama él a que la gente se exprese, que a la gente, bueno, de alguna forma se construya una alternativa. Hay otro, de nombre Andy Filer, y él dice, y lo desarrolla muy bien, dice que se viene construyendo, dice, desde hace ratos en la esfera de lucha y resistencia política de El Salvador, una especie como de deseo de unidad. Necesitamos unificarnos y hacer conciencia de lo que viene por delante. Esto dice este joven Andy Filer. No podemos perder las ganas de seguir insistiendo por hacer de la política de este país algo más decente. Hay alternativa, y en la alternativa radica la esperanza. Dice, hay alternativa y en la alternativa radica la esperanza. ¿Qué alternativa reemplazará al buquelismo? Dice, eso es lo que él está planteándose ahí, y busca la forma. Entonces él dice que es a través de la unidad. Bueno, sigue buscando. Hay otro joven que escribe mucho en redes, se llama Darío Cardona, y Darío Cardona también expresa de que ¿por qué les cuesta entender a la gente que al votar por Bukele no fueron útiles para un proyecto de nación, sino más bien utilizados para un proyecto personal que nada tiene que ver con ellos? ¿Por qué para percibir las humillaciones que uno recibe debe tener, en primer término, dignidad y en segundo término, empatía? Bueno, él dice que la historia es cíclica, bueno, ese es otro tema. Pero él plantea también la necesidad de buscar salida, de buscar forma. Y ustedes ven la cantidad de gente que está ya pidiendo unidad, pidiendo de alguna forma que se encuentre una salida a esto, una, se construya una alternativa. Y lo quiero esto cerrar con la nota que me ha sorprendido y que me ha alegrado mucho, es que por ejemplo en Brasil, Lula va a llevar de compañero de fórmula para disputarle las elecciones a Bolsonaro a un enemigo político de Lula, va a llevar a Geraldo Alckmin. ¿Quién es Geraldo Alckmin? ¿Verdad? Un señor de 69 años, ¿verdad?, que va a ser el compañero de fórmula de Lula en Brasil para disputarle las elecciones en octubre a Bolsonaro, ¿verdad? Y este señor pues ha tenido pues un ascenso trepidante, conservador de derecha, que ferviente católico allá en Brasil, ha sido alcalde en varias ciudades importantes, fue opositor de Lula. Es decir, no lo voy a describir aquí, ¿verdad?, para darle todo el detalle, pero lo que le quiero decir es que ha sido opositor y adversario político de él en el ámbito ideológico. Es decir, han estado en el otro lado, Lula en el PT en la izquierda y este señor, Geraldo Alckmin, ¿verdad?, del otro lado, conservador, derechista, católico de estos conservadores, etcétera. Ese es el que lleva a Lula de candidato en la fórmula a vicepresidente. Bueno, y termino esta pequeña reflexión política, porque hoy me he sorprendido con esta doble entrevista sobre la división que tienen los cuatro diputados del FMLN en la Asamblea. Y déjenme expresarles que he sentido tristeza, tristeza de que sigan ahí, ¿verdad?, divididos, dos y dos, de los cuatro que están, ¿verdad? Unos dicen, es que ellas, refiriéndose a las dos diputadas, ¿verdad?, que son Anabel Belloso y Nargueta, dicen, no, es que ellas tienen agenda paralela. Y las otras dicen, bueno, es que ellos quieren que no presentemos iniciativa. Bueno, en esa división. Después preguntan por qué es que se ha conformado esta otra alternativa nuestra del MIS, con esa tremenda división. Entonces, quiero cerrar esta reflexión, después de leerles esas varias personalidades que andan buscando una alternativa, y eso es lo que está buscando la gente, una alternativa, y cuando se encuentre hay que unirse sobre esa alternativa para poder crear pues una idea de un proyecto de nación. Y ponía el ejemplo de Lula porque eso es madurez política, hombre. Eso es madurez política. Y decían algunos, no, es que nosotros con estos no nos vamos a unir. Nosotros con Vamos no nos vamos a unir. Nosotros con Nuestro Tiempo no nos vamos a unir. Nosotros con estos están perdidos políticamente. Perdidos políticamente. Y es donde se necesita una enorme capacidad de consenso, una enorme capacidad de alianzas. Pero hay que construirlo desde ya. Si usted se fija en las redes, ya hay campaña para la reelección. La están tirando así como que no, a cualquiera, tirándolas ahí por los Facebook, YouTube, ya están en campaña de reelección. Y de este otro lado, nada, al contrario, profundizándose las divisiones. Bueno, nuestra misión aquí como periodista es hacerle los análisis, así como está, sin construirse una alternativa, una posibilidad que reúna a distintos sectores sobre unos rieles pues establecidos, ¿verdad?, con ciertos principios básicos, ¿verdad?, de respeto, no arribismo, ¿verdad?, no ese personalismo, etcétera. Se puede construir algo y podría ser incluso hasta maravilloso. Ahí lo dejo planteado, no sé qué opinan ustedes también de eso. En lo que seguimos con los otros temas, ahí están nuestro teléfono para que usted opine sobre eso y nosotros leemos los comentarios. 7540-1875. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás?
Hola, público,
sí.
Ingeniero, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Una interrogante.
Sí.
Con ese editorial del hermano Mario Vega, ¿qué pensará Escobar Alas? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué piensas tú? Es la cosa aquí. Ay, yo creo que no piensa nada. Cobarala, vea, ahí está pasando los días. No, difícil, pues, no es que vamos a... Miren, no es tan fácil tener dos Romeros, ¿verdad?, en una generación, ¿verdad? No creo yo que se puedan tener dos Romeros en una generación, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Le vas a dar su radio, por favor? Sí, para poder platicar. Sí, cómo no, dígame.
Bueno,
sí, cómo no, diga.
Rafael Pedro.
Adelante, diga.
Bueno, yo creo de que conscientemente lo que tenemos que tener es conciencia crítica y no olvidarnos que también tenemos que tener conciencia social y conciencia religiosa. Porque cuando esas dos cosas se unen, podemos pues tener claramente la visión del país, la visión de los políticos. Porque una de las cosas que ha pasado en el partido es eso, no han tenido madurez para hacer alianza con personas que podían llevar al triunfo.
¿Ya vio eso de Brasil que comenté yo, a lo de Brasil?
Bueno, sí, son siempre la rueda de caballitos entre ellos,
claro.
Poniendo personas de preferencia sin tener capacidad política para que puedan llevar a un
triunfo. Tremendo,
eso lo ha mantenido.
Tremendo.
Así es que yo creo pues que conscientemente, lo que decía alguien ahí, la iglesia cometió un error gravísimo. Por ejemplo, hablo de mi parroquia. El padre, él insistió para que votara por nuevas ideas.
Imagínese, y eso...
Las parroquias también, sí. incluyendo también a Zulijala, ellos insistieron en el pueblo para que votaran por nuevas ideas.
Y ese es un pecado, que ellos llevan, ahí, que lo tienen que pagar. Sí. Buenas tardes, dígame. Sí.
Buenas tardes, les quiero. Estoy en San Jacinto oyendo su programa con mi familia.
Ay, saludos, abrazo a la familia en San Jacinto. ¿Están tomando cafecito o no?
Sí, correcto. Aquí comiendo de los manguitos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice?
Bueno, adelante, adelante. Sí. Adelante.
Bueno.
O sea, porque no hay que desmayar.
Vamos a seguir adelante. Le agradezco. Le agradezco. Un abrazo ahí a todos ustedes. Un abrazo a todos ustedes, definitivamente. Y vamos a darle también los buenos... hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? Adelante.
¿Cómo estamos, usted?
Adelante, Ismael, ¿cómo te va?
Oye, me pensé que quería darte una denuncia.
Adelante, adelante.
Sí, fíjate que me estaba comentando un vecino de aquí de San Marcos que lo pararon uno de los que andan ahí, de los hipotes, sí. Que andan ahí,
Sí, mira, no, espérate, sí, pero aclara que es hipotes, policía, militares o mareros.
No, militar.
Ah, militares, okay, ajá.
Sí,
ajá.
Y le preguntaron que si andaba dinero y él andaba una fichita y le dijeron que porque andaba solo ese poquito de dinero y se lo quitaron.
Qué
imagínate.
Verdad. Andan con hambre los soldados, entonces ahí.
Sí, con poniendo la denuncia, no hay que denunciarlo.
Eso hay que denunciarlo, San Marcos, ¿verdad? Bueno. Es tremendo. Vamos a pasar, te agradezco, y eso nos permite también pasar al otro tema, que es el del régimen de excepción. Nosotros no vamos a dejar de denunciar lo que dice la gente también, ¿verdad? Y vamos a darle de latigazos, porque esto es una gran hipocresía. Miren lo que están haciendo con las personas discapacitadas. Unas vulneraciones a los derechos de las personas. Eso es terrible, terrible también. Lo siguen haciendo. También... en Izalco, la muerte de esta gente ahí, de los que han tomado presos, ha muerto otro por, bueno, sospechosamente, pero son por grandes palizas que le dan ahí adentro en el penal, ¿verdad? Entonces, matando en golpiza a persona con problema psiquiátrico. Fíjense que me estoy refiriendo precisamente a ese, al porque también mataron a otro que es líder de pandilla, no sé qué y no sé cuánto. Pero hay un muchacho que tenía problemas psiquiátricos de nombre Oscar Gallegos, que él fue detenido en estas redadas indiscriminadas que andan haciendo los soldados. Se lo llevan, tiene problemas psiquiátricos, a saber qué pasó, y murió de una gran paliza ahí. Ya no digamos las familias que están afuera, eso es... ¿verdad? Pero lo que me sorprende todavía más es que unos militares capturan a una persona, ¿verdad?, con problemas de movilización, pero discapacitado, ¿verdad?, especial. ¿Y qué pasó? Iba en una silla de ruedas, lo habían capturado, ¿verdad? El nombre es señor Sebastián Santos Alfaro. Entonces ellos lo llevan a la policía, y cuando la policía lo ve, pues no le dan ningún motivo por el cual lo capturan, sencillamente lo llevan. Y ellos... pues encontraron, cuando revisan al sujeto, ven que no tiene ningún tatuaje en el cuerpo y que tenía un nombre, se identificó, tenían la base de datos ahí de la delegación de Soyapango y todo, y no estaba registrado en el padrón de pandilleros que tienen ahí. No estaba, pues, el señor este discapacitado en silla de ruedas. Bueno, estos policías del 911 deciden no enviarlo a la cárcel. Resulta que los soldados les ponen el dedo, se hace un escándalo, pues, interno, y ¿qué van a creer ustedes? A estos policías, ¿verdad?, los han capturado y los han remitido. Yo me he quedado, ¿verdad?, porque ante la negativa ellos de capturar a esta persona, los militares, que son cuilios, pues, cuilios, eso es que son, cuilios. Cuilios significa gorila, ¿verdad? Se enojaron, informaron a los superiores a saber cómo, ¿verdad?, y luego llega la orden de captura para los tres policías y les atribuyen el delito de incumplimiento de deberes, ¿verdad?, y otros delitos policiales que les pusieron ahí. Yo no voy a decir que estos policías son héroes, no lo voy a decir, ¿verdad?, que no los conozco también, ni sé más allá del caso, pero estaban actuando, digamos, con cierto raciocinio. Pero imagínense ustedes el nivel, darle los latigazos, pues, a esos militares, después al otro que recibió la llamada y después la orden de captura. Este es un estado, no de excepción, de locura, es un estado de locura. ¿Cuántos le diste, bro? ¿Cuántos latigazos le diste? ¿Seis le diste? Está bueno, los militares, una barbaridad esto. Nos escribe un amigo maestro y dice, es urgente, Walter, la unidad para la lucha política en este momento. De lo contrario, se estaría haciendo el juego político. Es correcto, hay que la importancia de la unidad hoy, más que nunca, es fundamental la unidad.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Bijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hay que hacer un acto simbólico del entierro del Bitcoin. Bueno, de la ley del Bitcoin que quisieron poner aquí, veo. Fíjense que esto es, políticamente hablando, es interesante. Yo les ponía el ejemplo de cuando Chávez y Evo allá en Argentina hicieron un acto simbólico para enterrar el ALCA, y miren, y lo enterraron, literal, estando Bush ahí con el montón de presidentes genuflexos, ¿verdad?, en Buenos Aires, hicieron ese acto, allá en el Suramérica. Pero yo decía, también recuerdo el acto simbólico cuando Mahatma Gandhi, que está en la India, en la gran disputa con el Imperio Británico, ¿verdad?, entonces él hace un gesto simbólico de tomar sal, se va, entra con... entra al mar y agarra sal, y que esta sal es nuestra, ¿verdad? Eso son símbolos, son acciones. Pues el movimiento social de aquí lo que debería hacer es un acto en el cual haga una simbología y haga un entierro del Bitcoin. Eso hay que hacer, un entierro del Bitcoin, ¿verdad? Porque miren, las noticias dicen, bueno, no hay condiciones para el bono Bitcoin, se les ha caído todo eso. El tal mercado de bonos y todo, y le están echando la culpa a lo de Ucrania. No, hombre, eso era un disparate que nunca iba a funcionar de la manera en que lo idearon, ¿verdad? No iba a ser posible, no han atraído ni un solo comprador para los tales bonos Bitcoin, dice una revista especializada de nombre Bloomberg. Y esta calificadora de riesgo, El Salvador está cada vez más aislada en las agencias de crédito. La situación fiscal del país pinta peor cada día desde que El Salvador hizo del Bitcoin una moneda de curso legal. Eso no funcionó, la gente ni la usa. Y la usaron algunos para sacar los $30 que les daban, pero ahí dejaron su DUI. Y a la hora de una elección digital, cuando ya quiera votar usted, ya van a haber votado otros por usted. Ya son pues como parte de los riesgos, ¿verdad? Pero si hay alguien al que le han hecho memes esta semana es al ministro de Hacienda, ¿verdad? Cuando dijo de que pues esto del Banco Mundial no es que andaban pues buscando dinero, dice. No le hemos buscado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional por fondo dinero, lo hemos buscado porque queremos tener una relación cordial con, como que, ay, para ir a tomar café, hombre, lo andamos buscando. Miren, está bien grave esta cuestión económica. Los agricultores, ya lo han dicho, nosotros lo hemos informado acá, están ya diciendo que va a haber menos siembra de maíz y de frijol porque están muy caros los insumos. Los productores han solicitado a los diputados que le eliminen o reduzcan el IVA a algunos productos agrícolas, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Y es probable que en estos populistas se los bajen también, ¿ya? Y que busquen hacer, pero de todas maneras hay un ambiente de dificultad, ¿ya? Y lo que ha subido en estos reportes macroeconómicos, porque si hay buenas exportaciones, pero ¿saben ustedes cuáles son las exportaciones? Son de maquila. ¿Por qué? Porque con esto de el problema que hubo de los contenedores y el problema en la guerra en Ucrania, muchas empresas de Estados Unidos han utilizado a México, El Salvador, Honduras y Guatemala para sustituir pues las maquilas que tenían en China. Entonces ya no les salía factible traer desde China toda esa producción. Entonces están saturadas aquí todas las plantas de maquiladoras. Claro, eso cuando se va para fuera del país, por supuesto que tiene su pago, pero está exento de algunos aranceles, aunque sí paga pues algunos pequeños impuestos, que son los dineros que quedan un poco aquí en la caja para el gobierno. Por eso es que aparece que se ha disparado la exportación, pero es básicamente maquila lo que se tiene. Entonces, en lo económico, los bonos salvadoreños siguen perdiendo valor al mercado financiero. Miren, están a tal grado que casi están al bono basura, como si fuera Ucrania, que es el país este que está en guerra. Yo, a nivel económico, sobresale un elemento. Primero, que no hay una información completa ni correcta. Yo siempre le dije, no crean en las estadísticas que están dando. Bueno, ya están denunciándolos ahí de que no sabemos nada sobre el COVID, si hay contagiados, si no hay contagiados, y que toda esta atmósfera de que ha pasado pues puede ser incluso hasta medio artificial. Bueno, lo igual en lo económico, ¿verdad? Hay, y fíjense los puntos, cómo los voy a plantear, que claro, eso implica todo un desarrollo de cada uno, pero por lo menos en radio los vamos a mencionar. Hay un colapso de la situación crediticia del gobierno. ¿Y eso por qué? Bueno, por los errores garrafales en su política diplomática, en su política económica, política financiera, no hay nada. Bueno, también hay una mediocridad y hay un extravío del Ejecutivo y todo su gabinete, y son necios a nivel de cabeza de que estar peleando, por ejemplo, a nivel diplomático en una lógica sin sentido. Yo creo que está mal aconsejado todo el gabinete económico. Y creo que también están como muy acomplejados, ¿verdad? Como muy viscerales. Y eso va a llevar al acabose a este país. Si siguen con esa lógica, va a llegar un momento en que no se va a poder cumplir los compromisos, no se va a poder pagar, los Estados Unidos no va a cerrar, imagínense, con casi más de 2 millones de salvadoreños allá. Entonces, podríamos decir, en conclusión, que hay una fragilidad económica del país. Y esa fragilidad económica del país urge empleo, urge dinero fresco para amortizar la deuda,
y salir un poco a flote, como sea. Pero básicamente, empleo para los salvadoreños, para poder sobrevivir. Si no, lo que viene aquí es eso, mucha pobreza, más pobreza. Pero conducidos así con esta gente que actúa con las vísceras, que no tiene un plan, que piensa que, bueno, somos el hazme reír. Miren, el ministro de Hacienda, no solo por los memes que se les hicieron acá, no, a nivel de delegaciones, a nivel de las personalidades que manejan este el mundo de la economía, o sea, somos el chiste, hombre, somos el hazme reír. Póngale atención a esto de la economía, porque se va a ir poniendo yuca cada vez, se va a ir poniendo yuca cada vez. Póngale atención. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, nos están enviando mensajes. Envíenos un audio o mensaje al 7540-1875. Nos dice este oyente, dice, es importante, necesario y urgente presentar la unidad, al mismo tiempo mostrar un discurso único y coherente, buscar cuál sería la demanda en común de todas las organizaciones y trabajar sobre ello. Está bien planteado, bien planteado. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero es correcto lo que está diciendo. Nos dice Mario, el diálogo con todos los sectores económicos y sociales debe ser la base de la unión para hacer un frente común. Bueno, esa es la idea, ¿no? Como el gobierno, bueno, se nos cayó aquí una llamada y luego leemos ese mensaje. Buenas tardes, adelante, diga. Sí. Sí, le baja su radio porque se le escuchó muy fuerte. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias. Bueno, la gente haciendo oír su voz, ¿verdad? Que salga la gente a las calles, dice, ¿verdad? Y que expresen. Cuando nos llamen, bájale un poquito a su radio, porque hay una cosa que se llama ahí feedback, una retroalimentación, pues que se está dando, ¿no? Bueno, tenemos cantidad de mensajes, vamos a ir sacándolos poco a poco, ¿verdad? Atentos, dice todos aquí al programa, y quieren pues expresar su opinión, que no es fácil, y es correcto. Nos envía un oyente una frase de Fidel, que la vamos a leer con gusto. Dice, nadie piense que el camino es fácil. Ningún camino es fácil. El camino es largo. El camino es difícil. El camino es duro. Se requiere ir aprovechando los errores. Se requiere la crítica, la autocrítica, el reconocimiento honrado de cualquier error para rectificar. Bueno, una revolución es una incesante lucha contra las deficiencias y contra los errores. Fidel Castro, ¿qué les parece? Precioso, ¿no? Precioso para tener en cuenta, sí, claro que no va a ser fácil. ¿Cómo va a ser fácil construir toda una alternativa? No, es un proceso que hay que comenzarlo a hacer desde ya. Miren, así nos están viendo en el mundo. Miren, les doy para que escuchen cómo nos ven en el mundo. Este es CNN, adelante.
Emitido por Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal, en el que se asegura que hay ya suficiente evidencia de que autoridades de El Salvador han cometido serias violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia, que como sabe ha sido extendido por otros 30 días más. El gobierno por su parte considera que los resultados han sido positivos, pero hay quienes advierten del problema que puede significar incluso la sobrepoblación carcelaria, cuando ya se han registrado 22.000 detenciones desde que arrancó esta medida. Y queremos hablar de este tema con Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidenta de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, experta en temas de derechos humanos, por cierto, con trabajo acá, por cierto, en Amnistía Internacional. Gracias, Carolina, por permitirnos hablar contigo y tener tu perspectiva.
Sí, gracias. Aquí tenemos más, nosotros más comunicaciones y más llamadas también. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, cómo no, pues dígame.
Creo que, ¿aló?
Sí, le escucho.
Pues yo creo, y todos debemos de creer, que este gobierno no sabía nada cuando entró. Él solo quería ser un derrotero. Él quería humillar, él quería arrastrar y ver que él era el poderoso.
Sí, sí, cómo no, cómo no. Cómo.
Públicas, sociales y económicas. Por lo tanto, este hombre lo único que sabe es enjaranarse, tener dinero para repartirlo y agarrar también lo de él.
Claro, eso es lo que pasa, que nos ha endeudado con todo, ¿verdad?
Sí. Y ese que no le había pagado los maestros
sí.
a la Corte Suprema de Justicia. Y él salió bien aguabadito, este ministro de Hacienda, hablando bien humilde. ¿No sabe este que las cárceles nuevas va a ser para este ministro de Hacienda, para el Bukele sí. y para todas las cabecillas de los ministerios y los tres del Poder de Estado?
Bueno, muchas gracias por su participación. Otro oyente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Ya que nuestro presidente es un hombre pensante, va, no se le ha ocurrido realmente llenar el hospital, el cajón que construyó para los presos que ha capturado. Ese presidente pues debería de inventar, ya que no hay enfermos de la pandemia, que nunca lo vieron como la gran cantidad que él dijo, pues ahí tiene la posibilidad de en vez de andar inventando, meter ese montón de presos que dice él ahí en el hospital de El Salvador. Se va a evitar un montón de gastos. Buenas tardes.
Buena idea. ¿Y se acordás cómo vendieron ese hospital como el mejor de América Latina? Se hicieron unos videos. Bueno, dice, qué tremendo. Me están enviando, dice Walter, le envío fotos de la escuela de Zaragoza para que las publique en su Facebook. Qué barbaridad, cómo está esa escuelita ahí. Qué tremendo, ¿no? Bueno, dice otro que Dagoberto Gutiérrez dice que el problema en El Salvador no es económico, sino social. Dice, me parece un absurdo épico. Bueno, sí, absurdo. Absurdo. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le escucho, adelante. Le escucho.
Sí, adelante.
Diga.
Sí, mi opinión es esta, de que usted dice que pueden hacer alianza con cualquier sector, pero en la marcha se dio de que no asistieron todos los sectores en un solo grupo.
Iban divididos en la marcha, iban divididos. O sea, va a estar difícil eso, fíjese, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Yo creo que la unión es la fuerza, definitivamente. Muchas gracias por esa foto de esa escuela. Dice, en cuanto al régimen de excepción, es una grave violación a la Constitución. Desde un principio, dice, el artículo 29 establece que dicho régimen no se puede exceder de 15 días y lo han extendido más de 15 días, dice ahí. Vamos a ver, ¿qué están? Nos están llamando por acá. Sí, adelante, le escuchamos, diga. Sí, cómo no. Bueno, se ha cortado la comunicación. Tenemos más mensajes. El peor enemigo de este gobierno es la ignorancia y el resultado de esto es la represión al pueblo. Aquí nos escribe Amanda. ¿Qué dice? Mañana tenemos...
Sí, hola. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bueno, se cortó. Sí, buenas tardes, diga.
Bueno.
Sí, le escuchamos, diga.
Se habla de aquí, de Casarte, de empleado.
Adelante, le escucho.
Llegamos adelante y no nos presentamos por nada, ninguna trampa, alguna cosa que este gobierno quiera poner, porque por lo final va a salir perdido y como dice, con aquella cosa de cruz de madera, bajo el lomo, para afuera.
Excelente, muchas gracias.
Yo pienso que sería bueno que todas las mamás de todos los presos debieran de salir todas con respeto y salir a decirle, señores, hay que dejar que los abogados lleven estos casos y que se juzgue como tiene que ser. ¿Cuántas madres familiares serían, verdad? Por ahí empecemos, ¿ok?
Bueno, excelente. Dice de que me gusta esa idea, que todas las madres, ¿verdad? Yo creo que poco a poco tienen ellas que encontrar también, ¿verdad?, el camino también, en la organización. Tienen que organizarse, porque solita gritando nada, pero si gritan todas así. ¿Se acuerdan de las madres de la Plaza de Mayo? Porque no hacemos aquí las madres de la Plaza Constitución. Y ellas salían, ¿verdad?, todos los domingos, a dar sus vueltas, a dar vueltas alrededor. Era una forma de protesta bastante fuerte. Y miren, han logrado recuperar muchos los famosos hijos de la guerra, ¿verdad?, que les habían durante la dictadura en Argentina. Sí, buenas tardes, le escucho, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Por aquí, estoy oyéndolo siempre.
Gracias.
Sin mucho gusto de oírlo. Oigan, lo que ha tenido este maestro loco, este loco,
Bueno,
y
bueno.
Ojalá que la gente ponga un poquito en mente de que solo con dinero que él va a dar hoy para estas elecciones, y otra vez, por eso ha venido el presidente de México, Walter, a ver qué le va a ofrecer, si frijoles o maíz, para volverlos a tirar, como dijo una licenciada en el 8, que los salvadoreños somos como que fuéramos perros que cuando nos dan la comida, ligerito mordemos la mano y nos quedamos callados con la gente que nos da de comer.
Bueno.
No tenemos que ser como los perros.
Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias por su opinión, sí, gracias. Bueno, dice, han enviado bastante. Está bueno que pongan sus denuncias, nosotros las vamos a subir ahí en el Independiente, una escuelita ahí en Zaragoza, tremendo. Este gobierno, el nombre le queda muy grande porque no es más que un ambicioso. Para mí lo que él quiere es hacerse multimillonario, como esos multimillonarios, ¿verdad? Y dan unas fotitos aquí tremendas, ¿verdad? Bueno, qué interesante. Qué interesante por lo menos plantearlo. Fíjense que eso que les decía yo de las madres de la Plaza de Mayo. Ya les hablé hoy del simbolismo de enterrar eso del Bitcoin. Sería simbólico también. Todas las madres que les han capturado quisieran una especie así como de madres de la Plaza de Mayo. Y hacer así, madres de la Plaza de la Constitución. Y al comienzo, fíjense que solo eran 5. Yo leí la historia de estas madres de la Plaza de Mayo. Eran como 5, y después llegaron 5, y después 2, y después 3, y después toda la... Y como pues sí, están mayores, ¿verdad? Las madres eran abuelas realmente. Entonces, buscaban ellas a sus nietos, o sea, a los niñitos que les quitaron a sus hijos, ¿verdad? En esa dictadura en Argentina. Y fue un impacto, eso es de estudiarlo. Bueno, ¿por qué no se hace aquí? Las madres de la Plaza de la Constitución, o las madres del Salvador del Mundo, y que vayan y que todos los viernes, o todo el sábado, el domingo, el día que es, van ahí y marchan alrededor del monumento una sus media hora, ¿verdad? con sus cartelitos, después de un par de meses. Bueno, había que promoverlo, pues alguien tiene que promoverlo y hacer eso, pero tienen que hacerlo las madres, como nos escribió ahí esta oyente Amanda. Otro nos escribe que hable del movimiento. Tenemos una reunión, una asamblea nosotros de los representantes del movimiento esta semana, este fin de semana. Vamos caminando, vamos avanzando. Una plantita, ahí va creciendo. Hablemos algo de cultura, Frank. Bueno, yo quisiera en esta parte cultural que le pongan atención, y se las quiero comentar, a la parte de las amenazas informáticas. Yo sé que muchos de los oyentes no han dado todavía el salto digital, que tienen que darlo, eso es necesario, es una realidad que no se puede ocultar. Pero por ejemplo, en Costa Rica, fíjense ustedes, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ¿verdad?, recibió varios ciberataques a varias entidades públicas más ahí en Costa Rica. Y entonces, esto ha provocado una serie de reflexiones, de consultas. Bueno, tuvieron que deshabilitar muchas plataformas, ¿verdad?, del gobierno en Costa Rica. Y bueno, se acordó incluso llegar a buscarle soluciones a este problema de los ciberataques. Fíjense que el momento que se los estoy anunciando, aquí todavía no está, digamos, tan disparado eso. Se han habido un par de personajes que en algunos casos han sido capturados, ¿verdad?, en los anteriores gobiernos y en este, de que hacen un par de robos y estafas, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la parte tecnológica, informática, como un sujeto y como un instrumento, ¿verdad?, de ataque político, económico y social. Está claro, y ustedes lo saben, de que cuando alguien critica al gobierno, le mandan esa jauría, digamos, de troles y te hacen, pues, y te dan un linchamiento digital, ¿verdad? Bueno, pero igual, si existe este tipo de ataque, ciberterrorismo, también puede haber el ciberfraude. Entonces, si este gobierno va a estar insistiendo mucho en las elecciones digitales,
¿verdad?, de los hermanos en la diáspora. No me queda a mí la ninguna duda que por ahí van a entrar, ¿verdad?, en el fraude. Y ojalá pues se logre tener algún tipo de controles a través de los organismos internacionales, porque por ahí, es decir, porque está claro, y ellos lo saben en las encuestas, que se les han disparado el descontento y no lo pueden controlar, no pueden controlar el descontento, por más que digan que hay esta encuesta, que la otra, eso es pura lucha comunicacional. Pero en la parte, digamos, cibernética, ahí vienen muchas de las nuevas batallas. Óiganse lo que les estoy diciendo. Yo les vengo hablando de la guerra comunicacional, pero en el ciberataque, los ciberhackes, los ciberterrorismos, los ciberelecciones, ahí viene. Pónganle atención. Ojo a eso. Se los estoy diciendo ahora, este día. Y como se nos va tan rápido el tiempo, y el tiempo es oro, bueno, pero también el tiempo es vida, ¿verdad? Me quedé con algo y me lo recuerdan el martes, Fran o alguien, por favor. Fui ahora a Popa, allá porque Saltepeque, camino allá, y me encuentro con algo surrealista. Están haciendo ahí una iglesia de los Heraldos del Evangelio encima ahí. Se ve que estos señores del Heraldo del Evangelio no han leído la encíclica del Papa Francisco, ¿verdad? Laudato si. Que habla, pues, del agua para los pueblos, etcétera. Vamos a hablar de eso en el próximo programa. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.